Mira, mano, y esa carrerita del fin de semana pasado.
Mano, eso. Ay, Dios mío,
Yo
eso
me la
fue
disfruté porque me hacía
un.
falta verlos coger. Pero hay mucha
Exacto.
controversia. Vimos una mejora en las velocidades. Ya no está esos primeros tres, ya no están tan lejos. Se veían por lo menos ya a los 30 segundos como máximo los vi. Pero yo me la disfruté. A pesar de eso,
Yo
yo
te
me la disfruté.
diría. Yo te diría, mano, que realmente, ¿verdad? Y bienvenido formalmente a Vox Talk, aquí al corillo que está con nosotros.
Y a todos los nuevos que estén por ahí, bienvenidos.
Sí, bienvenidos ahí. Yo soy G90 PR, Guille Tirado, Eliezer aquí de PR Racing Sports. Y nada, nosotros lo que hacemos aquí es hablar de lo que nos gusta, Fórmula 1. Así que
Bueno.
van a estar, vean a ver cómo. Semana tras semana hemos hecho esto, es el quinto episodio, así que
Y
esperemos
todavía
que
nos
sean
piden
muchos
más,
más y.
tenemos una lluvia de DMs ahí que quieren un montón de cosas, poco a poco, pero sí van, eso va.
Exacto, poquito a poco se va.
Sí,
Mira, yo te
sí.
diría que más spin, pues ya tú sabes, se hizo
Tú sabes que yo te lo
sentir.
había dicho.
Sí, tú me habías
Yo te lo
dicho.
dije, va a haber un safety car y el tema Mazepin,
Y es más
pero
spin.
fue muy pronto, yo no lo esperaba tan rápido. Yo
Yo no
dije, por lo menos
esperaba.
en la segunda o tercera vuelta ya.
Sí, yo no esperaba que fuera tan rápido. Mazepin, pues, sabes, tú mismo me lo habías dicho que era un piloto medio reckless, así que no era de sorprenderse que pasara lo que pasara.
Sí, en Fórmula
Sí
2 le
hubieron varios
gustaba.
did not finish, sabes, Pierre Gasly fue uno, Latifi tampoco terminó, Fernando Alonso tampoco terminó, pero yo te diría que se veía bien interesante esa batalla entre el séptimo y el 10, que estaba en ese momento estaba Sebastián Vettel, Carlos Sainz, Fernando Alonso, y yo creo que el otro era Lance Stroll.
Había
Que
un
tú veías
trencito
cómo
bueno.
se. Sí, que tú veías cómo se pasaban cada uno, y de verdad.
Yo creo que se lo
Pues
estaban
tú
hasta
veías los
disfrutando, estaban
primeros tres.
tripeando ellos.
Ellos estaban relajando, exacto, estaban tripeando, y tú veías cómo. Cómo esa carrera se tornó en cierto aspecto monótona al frente, porque tú decías, pues mira, está Verstappen, está Hamilton, está Bottas, y tú veías como que pues más de lo mismo, por eso yo me concentré mucho como que en esa batalla del 7 al 10, que tú
Claro.
veías, por ejemplo, Vettel se fue adelante, luego tú ves Fernando Alonso les pasa, luego Sainz hace el doble rebase a los dos, que Sainz de verdad le quedó
Salió
brutal.
mejor, él salió mejor que los demás.
Salió mejor, yo te diría que Carlos Sainz, pues sinceramente no arriesgó, él quizás pudo haber quedado en mejor posición, aún así el piloto no quiso arriesgar mucho, lo que terminó octavo. Hablando aquí de Giovanni Graham, que habla de Checo, específicamente, Checo tuvo un carrerón, como siempre, Checo tuvo en el Formation Lap, tuvo un problema con la corriente fue básicamente,
El
¿verdad?
sistema electrónico se le fue a pique.
Se le fue a pique el carro, la monoplaza terminó apagada, que Checo tuvo que irse al pit para entonces esperar casi una vuelta, creo que fue lo que pasó para entonces Checo, o sea, una vuelta no, esperar que todos arrancaran para entonces Checo poder pues hacer su papel. Básicamente Checo remontó, no empezó desde la posición número 20 porque lo que él ya había de esto, ya más spin había hecho la trastada de él. Pero Checo terminó quinto, tuvo un carrerón y yo concuerdo mucho con Giovanni Graham que dice si Checo está para aguantar a Bottas, realmente lo que muchos han hablado que es que Checo básicamente es para que luche con Valtteri Bottas, no es para que luche con Verstappen ni luche con Lewis Hamilton. Tú lo que
Claro.
quieres es frenar a Bottas, cosa de que si Checo queda mejor que Bottas, ya tú sabes que el campeonato de constructor
Se
se
lo lleva.
define solamente entre Verstappen y Hamilton.
Sí,
Tú lo
así
que
mismo
quieres
es.
evitar es que consiga esos puntos. Así que Checo tuvo un carrerón, cosa que Albon no hizo. Red Bull empezó con 20. 23 puntos, creo que fue. No, fueron un poquito más. Yo creo que Red Bull tuvo 28 puntos. El Grand Prix del año pasado ya habían empezado en cero. Porque Verstappen pues había tenido buen ritmo, pero en las últimas vueltas fue que pasó el revolú de Verstappen.
Así que los mapas.
Sí. Así que yo te diría que carrerón para él, carrerón para Leclerc. Leclerc estuvo batallándose contra esos dos McLaren, contra también Aston Martin. Es verdad que Leclerc pues no tenía mucho que hacer frente a Verstappen y Hamilton, pero pues ustedes saben que el principal rival de Ferrari es McLaren. Por parte de McLaren, pues ya ustedes saben, Lando Norris, carrerón de Lando Norris. Lando Norris quedó cuarto lugar. Yo diría que Lando ya está dejando de ser lo que le llaman en otros deportes como que la eterna promesa, y está empezando a demostrar. Hay que ver pues cómo sería esa consistencia de Lando.
Y ahora sí, porque él verdad, y es que también no es que fuese la sombra de Carlos Sainz, Carlos Sainz tenía más experiencia, y aún así Lando Norris venía para ser un rookie, sabía mucho, estaba mucho más preparado que los demás rookies, y ese muchacho se come el simulador, yo creo que como 20 horas al día, lo dije una vez.
Sí, Carlos Sainz, Lando Norris le mete mucho la simulación, y mucho se habla también de que Lando Norris es de estos pilotos que le gusta involucrarse con el desarrollo de la monoplaza para entenderla mejor.
Se pasa
para
mecaneando.
Sí, se pasa mecaneando, exactamente. Así que este era el paso que Lando tenía que dar. Obviamente, si tú lo comparas con el año pasado, pues entiendo que Lando está mejor que el año pasado a esta carrera solamente. Hay que ver cómo mantiene el ritmo, porque pudimos ver a Lando Norris tercero en el campeonato de pilotos la pasada temporada y bajó. Lando Norris terminó como octavo o noveno, creo que fue que terminó en el pasado campeonato. Yo les diría que pues Lando, tremendo papel, esperemos que, y acuérdense algo también. Muchos de estos equipos van a intentar regionalizar los pilotos. ¿Me explico? Por ejemplo, Red Bull pues no puede tener un piloto de Austria, que Red Bull es de Austria, pero tiene que Verstappen, que es lo más cercano a McLaren, pues tiene el piloto británico, que es Lando Norris. O sea, Lando Norris es como que la cara de McLaren. Es verdad que Daniel Ricciardo está, pero pues ya tú sabes que Daniel Ricciardo le quedan años, pero pues ya va a ir saliendo de F1.
El tic ya está como que picado ya.
Sí, ya.
Le queda todavía, pero sí, ya próximamente irá picado.
Sí, yo te diría 3-4 años más.
Que lo ayude mucho.
Entonces vemos también, como hablábamos en otros Box Talk anteriores, que Eliezer mencionaba que Leclerc y Sainz eran buenos porque exprimían los autos. Sí. Lo mismo pasa con Lando. Lando lo exprime hasta lo más que puede. Eso sí, Lando tiene unas deficiencias corriendo mojado, así que pues hay que ver cómo es que entonces más. Sí, va a tener que practicar más en los circuitos mojados. Pero yo les diría a ustedes que es sorprendente ver cómo esos dos McLaren, y a mí me da un poco de gracia porque hay una noticia que hablaba que Carlos Sainz sentía que podía coger a Daniel Ricciardo, que tenía más ritmo de carrera en esas últimas vueltas. Pero yo me pongo a pensar, Daniel Ricciardo tiene un problema en el suelo desde la primera vuelta. Sí, o sea, no es como que un indicio de que, si él hubiera tenido el suelo más estable, yo no creo que Ferrari hubiera cogido a McLaren, especialmente Sainz y Ricciardo, esa batalla.
Que hubiera sido quizá,
pero
Lando terminó cuarto y hubiera sido quizá un cuarto y quinto ahí.
Un cuarto, quinto, un cuarto, sexto, fácil. Sabes que por eso te digo que esa noticia yo la vi, yo me quedé como que, pues no estás considerando esa otra parte. Pudimos ver también como Tsunoda hizo un carrerón, también quedó noveno. Tsunoda llegó a estar hasta quinto, llegó a estar Tsunoda, yo creo, en la carrera. Termina noveno para obtener 2 puntos para Alfa Tauri. Es creo que el primer rookie que consigue puntos en su primera carrera desde, no sé si era el primero japonés o el primer rookie como tal que conseguía puntos.
Sí, había un récord por ahí. No recuerdo.
Había un récord que Tsunoda consiguió, y pues ya saben que el otro que consiguió puntos fue Lance Stroll. Lance Stroll se mantuvo constante. Es verdad que pudo haber tenido una mejor carrera, pero comparado con Sebastian Vettel, que Sebastian Vettel pues tuvo, le dieron esas penalizaciones, Vettel empezó como número 12, número 15, ¿verdad? Pues
en la cajera él empezó último.
Vettel empezó último, mejor
la
dicho.
La penalización, sí, de la cual, y que tuvo ese problemita con Mazepin también, que creó esa bandera amarilla, y aunque pues, supuestamente él sí desaceleró un poco, no fue lo suficiente, y pues lo penalizaron. Y ese fue otro revolú, que él no pudo completar esa vuelta de quali, y pues no pudo pasar a Q2.
Exactamente.
Pero a pesar de todo, él venía recuperándose.
Eso era lo que quería entrar, que a pesar de que quedó en la 15ª posición Sebastián Vettel, hubo lapsos en la carrera que Sebastián Vettel estaba entre el 7, el 6, el 8. Que por eso era que yo les decía ahorita que vimos como Carlos Sainz rebasó a ambos pilotos, a Fernando Alonso y a él. Pero yo pienso que la estrategia de que Vettel la usó en Ferrari las últimas temporadas, de los one pit stop, las carreras con un pit, no le funciona mucho a Vettel, por lo menos las últimas veces que la ha hecho. Y pues pudimos ver cómo se retrasó.
El circuito era bien abrasivo para la goma. Por eso que todo el mundo se tiró a dos pit stops.
Por eso, y de verdad que eso lo mató. Mató Vettel. Vettel venía con un buen ritmo, pero ese one stop lo mató. Así que eso fue una lástima para Sebastián Vettel. Pudimos ver también cómo Kimi Raikkonen se quedó a las vueltas de conseguir puntos en la posición número 11. Giovinazzi, número 12. Que como pueden ver, Alfa Romeo ha subido sustancialmente, ya que se mantienen en esa lucha de los puntos. Esteban Ocon fue el que causó el revolú con Vettel.
Pero
entre ellos fueron Vettel, que chocaron.
Vettel inicialmente estaba quejándose de Ocon, pero al parecer luego de carrera, o le mostraron el replay o algo pasó, que él reconoció que fue el dios de humano, fui yo. Y fue donde Ocon y le pidió perdón.
Sí, es que se vio en cierto aspecto, yo pensaba que había sido Ocon, pero después se ve como que Sebastián Vettel no frena tiempo.
No guarda distancia, y entonces como tú estás tan pegado a esa velocidad, y cuando frenan de golpe, tranca goma y se va por encima de la brea.
No, por eso, definitivo.
Y disculpa que
y ahí también.
Ahí nos pregunta Joel, gracias. Dice que dónde puede ver F1 además de Netflix. Bueno, puedes verlo a través de la aplicación F1 TV, pero para F1 TV en Puerto Rico va a necesitar una aplicación de VPN para que puedas entonces engañar la localización de la IP address y entonces puedas verla. Otra opción es que algún suplidor de cable TV que tenga un paquete de ESPN. ESPN tiene contrato para retransmitir la carrera de Sky Sports, y lo tiene siendo normalmente siendo, así que espero haber contestado tu pregunta y ojalá puedas verla.
No, mira, y otra opción que él también puede considerar es Sling TV. Yo por lo menos uso, sí, Sling TV.
Yo tengo Sling TV
y con Sling TV
tengo F1 TV y tengo Sling TV.
Sí, con Sling TV es un éxito, porque de verdad lo puedes ver desde el teléfono, lo puedes ver desde la computadora, y realmente, ¿sabes? Las veces que yo he visto este F1, siempre está a la par, siempre está, es a la hora que es, se ve súper bien, no hay lagging,
4K.
Incluso ellos han mejorado la parte del lagging, porque yo recuerdo haber hecho mirror con el teléfono, y la pasada temporada se trancaba, ahora por lo menos corre bastante bien.
Sí.
Así que yo te diría que Sling TV, y pues lo que puedes hacer, que es lo que yo hago, cuando la temporada se acaba, lo cortas, obviamente, porque lo puedes quitar el servicio para que no te sigan cobrando, y cuando vuelva la temporada lo reactivas. Que de verdad es un palo.
Es bien cool, aquí cuando hay temporada, ven televisión, ¿verdad? En la casa y eso, está bien chévere.
Sí, lo ves desde el teléfono, en ver las comodidades, en ver las comodidades.
Volviendo a ver, creo que, no sé si fue uno de los ingenieros de Aston Martin, estaba diciendo que si sigue Vettel con esta conducta, para el 2022 se va.
Yo no veo a Vettel, que otro equipo se arriesgue por él, y de verdad yo no lo veo en Aston Martin una temporada más si sigue como va.
Unas terapias como hizo Grosjean una vez, que está perdiendo terapia psicológica. Quizás él sigue siendo buen piloto, pero en cierta parte de él desconfía de sí mismo y por eso estos pequeños errores. Algo lo está desconcentrando, que no lo está dejando coger como debiera. Porque 4 veces campeón del mundo, ¿sabes? Cualquier bobo.
Es que eso era lo que yo te decía la otra vez. ¿Te acuerdas que cuando empezamos Box Talk estábamos hablando de cómo Sebastián Vettel iba a venir y si él iba a ser consistente? Y lo que pasaba con Sebastián Vettel era lo que yo te había comentado, que Vettel, nadie duda del rendimiento de Vettel. El problema es la psicología, cómo él está mentalmente, porque esa última temporada con Ferrari lo destruyó.
Le trabajó mucho.
Entonces tú ves cómo Sebastián Vettel está en esa misma... Yo lo veo como que bastante parecido a Ferrari. ¿Sabes? Él no ha cambiado nada. Y pues obviamente tiene la monoplaza de Checo, que es verdad, lo que se acostumbra y todo eso, yo puedo entenderlo. Y pero el problema ahí, sigue siendo psicológico.
Esta mañana hablé en el podcast de que el rake de este año lo está afectando mucho por ese corte de piso, y los que más se están viendo afectados son Mercedes y Aston Martin, porque si yo eso les pasa por estar copiando casi todo de Mercedes, y entonces ese rey le está afectando y no tienen esa parte trasera, está un poquito todavía media nerviosa, como dicen ellos en las transmisiones. Yo digo que no, ya no lo pueden arreglar. Yo no sé quién es arriesgar, y como único creo que lo pueden hacer es utilizando un token que ya no tienen. Así que van a tener que morder la vara y buscar la manera quizás de modificar alguna otra parte del carro que compense ese understeer que tiene. Understeer. Para que entonces quizás las próximas carreras pues los veamos batallar. Y yo digo que yo... Sí, no es por ser favorito, ¿verdad? Que no esté dándole ser favorito a Vettel. Pero siendo, vamos a decirlo así, siendo claro. Arrancó mal con la cual no pudo completar su vuelta. Tú sabes que ellos en la cual amaja un poco la Q1 y Q2 para no lastimar tanto el carro, y ellos sueltan toda la Q3. Otra de las cosas que lo afectó es que este año la mayoría de los carros están dentro de ese segundo. ¿Sabes? Que están bien parejos, que eso es cuestión de hacerle esa trazada bien, y si hiciste mala trazada o tuviste tráfico, te afectó esas pequeñas décimas que necesitaba. Eso es otra cosa que lo pudo haber afectado, no tan solo a él, a Checo le pasó igual, se confió y entonces no pudo pasar la Q2,
que ahí fue que empezó número 11.
Le empezó mal, y de hecho desde las pruebas de pretemporada que tuvieron problemas con la transmisión, no podía, Vettel fue de los menos vueltas que dio. ¿Sabes qué? Yo creo que yo le daría 5 carreras más. Si 5 carreras no hay mejora, es Vettel entonces.
Lo que pasa es que esperar 5 carreras cuando tú eres... ¿Sabes cómo te explico? Mira la situación
ellos,
de
ahora
Checo.
Ahora mismo no pueden practicar. A ver, ellos no tocan el monoplaza hasta que no llega otra esa práctica. Y tú te enfrías. Si apenas te estás acostumbrando al carro, tú te enfrías y entonces vuelves y vas para otro setup. Tú vas para otra pista y vas con otro setup. Que ahí tienes que adaptarte a esa pista. Que no es fácil.
Esa es la cuestión. Sí. Por eso yo te diría que hay que ver hasta cierto punto cuánto Lawrence Stroll aguanta. Porque yo no sé si tú te recuerdas, pero a mitad de la temporada pasada fue que anunciaron que Checo no iba a estar en Aston Martin el próximo año. Y si te dejas llevar por esa misma situación, No me sorprendería que si los resultados siguen, yo te diría 2-3 Grand Prix más.
Yo creo
digan
que
no. de no renovar a Vettel y tráeme a Hülkenberg.
No, yo creo que va a seguir, porque entiendo que el contrato de Vettel es multianual. No dijeron cuánto tiempo es, pero es multianual. Así que si es multianual, por lo menos 3 años, los primeros 2 años estás amajado.
Eso hay que ver, porque tú sabes que a veces los equipos
se... salida o algo así.
Exacto.
Pero yo no creo que lo saquen para el 2022. Porque
no deberían.
Ellos dicen, mira, mano, estamos pillados porque estamos utilizando, como que dice, el caso del año pasado. Nos cortaron la aerodinámica. Ellos dicen, vamos a esperar el año que viene, que todo el mundo va a estar parejo con esa nueva normativa. Por uh-huh. eso yo creo que van a aguantar todos los pilotos que están, casi todos, renuevan a finales de este año, y para mí que aguantan. Creo que son 13 pilotos este año que terminan el contrato. Así que hay que ver esos movimientos sí. también. Pero Vettel sigue en Aston Martin, yo lo sigo viendo allá. No creo que lo saquen.
Sí, yo creo, por lo menos lo vería hasta el inicio de la próxima temporada. Hay que ver si a la mitad de la temporada él sería uno de los pilotos que lo mueven por alguna razón o algo. Pero yo te diría que Vettel tiene que poner más de su parte. Vettel tiene que ir a un psicólogo, tiene que hacer muchas cosas y de verdad él tiene que ponerse en la mente que él no es el número uno de Aston Martin aunque él quisiera. Porque él va a saber que el favoritismo a Lance Stroll es otra cosa. Es el hijo de papi. Vettel tiene que ir a demostrar. Vettel tiene que ir a demostrar. Sí, no hay punto, o sea, no hay forma de que Vettel pueda sentirse cómodo. De verdad que no, ¿sabes? Me encantaría ver más de Vettel, de verdad. Claro. Me encantaría verlo todavía. Batallando.
Yo tengo esperanza, yo sé que él puede que tenga un combate.
Sí, yo espero, de verdad. Te diría también que en la carrera pues vimos Russell quedó 14, Russell estuvo ahí peleándose esa zona de los 10 a los 14. Mick Schumacher se llevó, pues obviamente no quedó último porque pues Mazepin no terminó la carrera, Latifi no terminó la carrera, Pierre Gasly que iba quinto, o sea que entró quinto a la carrera, tuvo un percance con Daniel Ricciardo que le rompen el alerón. Uh-huh. Y después de eso Pierre Gasly nunca quedó igual.
No.
Pierre Gasly siempre estuvo esas últimas posiciones, se termina retirando de la carrera, por eso es que Mick Schumacher queda 16. En cuanto a Fernando Alonso tuvo un carrerón
y
pero fue bien triste lo que le pasó y no es la primera vez que le sucede. Ya que están hablando hasta en redes sociales de que hay una posibilidad que él mismo se haya inventado la situación. Yo, sinceramente, yo no dudo que Fernando Alonso.
Lo que pasa es que hay un mucho grupo de haters contra Fernando Alonso y sí. contra Vettel. ¿Qué tú dices sí. ahí, Efraín? Dice que Vettel tiene stock, o sea, que él tiene inversiones en Aston Martin. No me extraña. Hay muchos pilotos que a veces en el mismo contrato le exigen que aporten algo cuando son equipos pequeños. Mira Latifi que da un montón de dinero a ese asiento.
Sí, hay unos asientos, por ejemplo, el asiento de Mick Schumacher en Haas es pagado por Ferrari.
Sí, para aguantarlo, porque ellos lo querían en Alfa Romeo y lo dejaron ahí.
Sí, él estaba ya todo bastante set con Alfa Romeo, pero pues ahí Haas hizo lo que hizo.
Que
y
pues,
sí, hizo lo que hizo y pues por eso es que termina. Yo te diría que pues Fernando Alonso tuvo un carrerón, estuvo entre esa séptima y esa décima posición. Se comió vivo en unas ocasiones a Sainz y a Vettel, en otras ocasiones salió por el lado perdedor. Tuvo un problema en los frenos. Gracias a Eliezer fue que me vine a enterar después que seguí buscando research, que había sido una bolsa de sándwich que trancó los frenos.
Y voló y le cayó en los frenos.
Dejarte
bayonese, dañó los frenos.
No, y la cosa fue que por eso cuando te decía lo de los haters, decían que en una ocasión anterior había sido un visor de un piloto en una carrera que le había caído a Fernando Alonso y que eso trancó las gomas y que por eso no terminó la otra vez. Así que es bien interesante, les digo, Fernando Alonso tuvo un carrerón, tuvo ese percance. Ahora aquí contestándole un que fue uno de los primeros posts, Speed Lover comenta que esta ya es transición hacia el otro tema, que íbamos a hablar, que de los que vamos a hablar, que es la situación entre Hamilton y Verstappen en esa curva 4, específicamente la vuelta 53, si no me equivoco.
Todavía hoy día hay debate, todavía dos o tres echándose puños en la red.
Pues mira, Spillover dice que ¿verdad? Le escribe, el pase fue legal y se comienza a reír. ¿Qué sí, tú dirías? ¿Qué tú dirías de si fue legal o no ese rebase de Verstappen?
El hecho de ese pase, el hecho de la advertencia que le dieron a Hamilton, eso es culpa de la FIA. Y estuve hablando con Spillover en estos días. Eso es culpa de la FIA. Ahí la FIA no. El sí y no, no, mano, tienen que hacerlo de una. Mira, si en la práctica vas a ponerlo ilegal, en la quali tiene que ser ilegal y en la carrera tiene que ser ilegal. Y allí todo el mundo se enderece y se acabó.
Sí, es que lo que pasa es que.
No, eso se ve. Que quieren defender a uno más que otro, se ve mal. Aunque quizás no fuese la intención, se ve mal. Y hay fotos que se ve el carro de Verstappen como a tres cajos más adelante.
Eso era antes, lo que quería entrar.
Antes de que se saliera.
Eso era lo que quería entrar. Luego del Grand Prix, creo que fue el martes o el miércoles, salió un post en redes sociales de la F1, principalmente de la F1, que pone un video de Verstappen pasándole a Hamilton cerca del segundo 30. Lo pueden buscar en, creo que está en Instagram y en Facebook, creo que también. Y se puede ver en ese segundo 30 cómo Verstappen le saca efectivamente tres carros antes de pasar a la gravilla. Pero entonces lo que pasa es esto, la situación ocurre porque Red Bull se está quejando de que Lewis Hamilton se ha salido de los límites de la pista en ocasiones anteriores. Red Bull se queja, entonces la FIA le dice a Mercedes que no puede seguir haciendo eso Hamilton y le dicen a Toto Wolff que se lo diga y qué sé yo qué, y él va y se lo dice, y ahí es que Lewis Hamilton deja de hacerlo. Ahora, ellos se van por la variante de que dicen, pues como él está cogiendo una curva, se sale de la gravilla, él no puede rebasar por fuera por exceder el límite, que eso el reglamento no lo permite ni nada. Vamos a poner que eso sea cierto. El otro problema es este. Hamilton se excedió de los límites en 29 ocasiones. Hasta yo que estoy jugando jueguitos de teléfono, que el de F1 móvil, si yo me salgo tres veces de la pista, a mí me quitan una penalidad de 3 segundos. Si te sales 29 veces de la pista, ponle que cada tres veces que te excedes de la pista son 3 segundos de penalti, son casi más de 15 segundos de penalti que Hamilton no le hicieron nada.
Así mismo,
entonces pero como Verstappen le pasa en la curva 4, pues Verstappen lo hizo ilegal, pero ok, si lo hizo ilegal, pues dale el penalti a Hamilton en el tiempo total. Exacto. Y ahí es que está el favoritismo. El fanático ciego, y perdona que te interrumpa, claro, de Hamilton, no va a decir que lo hizo así. O sea, no lo va a decir, porque te digo, como yo le dije a Eliezer que hemos hablado esta semana de esto, yo lo he puesto en grupos de redes sociales eso, y a mí me han tildado de que soy hater de Hamilton y que casi me hacen una campaña de odio por eso. Y la realidad es, mano, si te pasaste de la pista, tú tienes que coger un penalti. Ya, yeah, that's it.
Ahí yo contestándole a Speed Lowell, sí. De cierta manera la FIA lo defendió y a la misma vez no. ¿Por qué? Porque si tú vienes a ver, la FIA fue quien inicialmente atacó a Mercedes con ese recorte de piso. ellos fueron, para dejar la cosa, ellos fueron los primeros en cambiar el reglamento. Pero vamos un poquito más a fondo. Cada carrera no son los mismos comisarios de la FIA. Para eso mismo, para que nadie se enamore de un piloto, que haya favoritismo. Pero obviamente, en un momento dado se repiten y depende. En esta pista, quizás los que estaban de comisario, pues favorecían un poquito más a Mercedes. Porque ha pasado en otras carreras que es al revés, le tiran a Hamilton. Porque como pasó aquella vez en Rusia, que lo pillaron en la salida del pit practicando practicando la salida, pero estaba en el lugar que no era. Ahí no perdonaron, ahí cogieron ¡prap! Le dieron.
Eso es la cuestión.
Por eso que hay sí, no, pero así es lo que tienen que ser de un principio. Mira, se puede o no se puede. Si no quieres que se salgan, ponle una valla de cemento y que se salga, se estrella.